pie de obra, por eso se contagian. Estamos escuchando aplausos en Lleida, en la tierra ferma. De Cataluña nos vamos hasta Albacete. También en La Mancha siguen preocupados, junto con Cuenca. Son las dos provincias de Castilla y La Mancha que, por los datos que los científicos manejan y por esos criterios de sesgo, no de suspensión, que se nos pone hecho un basilisco Fernando Simón, pues no están desde el próximo lunes en la fase 1. Así que tanto en Albacete como en Cuenca tienen que seguir trabajando por tener esos criterios un poco mejor, más holgados, para poder estar en la fase. Sí, sí, son Cuenca y Albacete, David Zar.
Toledo y Albacete, si no voy mal.
Ah, pues yo he leído Cuenca, Toledo y Albacete. No, es que entonces son los tres. Creo que solo pasaban Guadalajara. Sí, sí. Ojo, Albacete y Toledo.
Esto es como
operación. Y Ciudad Real, sí.
Como
sí.
Operación Triunfo.
Y Toledo, Ciudad Real y Albacete, ¿no?
Sí, yo, son dos los que salen, Cuenca y Guadalajara, es verdad. Y,
o sea,
y,
Cuenca pasa. Cuenca. ¡Puedes cruzar la pasarela!
Cuenca y Guadalajara pasan y todavía tienen que aguantar en la fase 0 Albacete, Ciudad Real y Toledo, como decía David Ferrer, ¿verdad? Estamos escuchando a los de Oviedo, también a ciudadanos que se acercan a aplaudir en la capital asturiana. Estos sí que van a estar en fase 1 porque están mejor en Asturias, en Cantabria, todo el norte, en Galicia, en Cantabria, en La Rioja. Pero hay que seguir aplaudiendo porque hemos pasado del 20 al 21% de sanitarios contagiados porque siguen trabajando de forma denostada y porque no siempre tienen las condiciones más óptimas. Y cerramos en Vitoria. En Álava estamos también aplaudiendo. Escuchamos también a los ciudadanos que desde Vitoria-Gasteiz quieren seguir haciendo este homenaje por ya mes y medio, dos meses seguidos casi. ¡Qué barbaridad! Insisto que yo no me enfado por ver a menos gente en las ventanas. Es normal que hasta los chavales, hasta los niños, que eran los que salían de forma muy proactiva, pues también se van cansando. Es normal que se vayan cansando. Lo que hay que hacer luego es transformar estos aplausos, como decimos cada fin de semana, en otras cosas, en otro tipo de respaldos, en mejores condiciones laborales. Aplausos para todos ellos en esta hora que quedará hoy en esa comparecencia. Quedábamos en directo en Marcador Internacional del presidente del gobierno. De los pocos anuncios que ha hecho en el día de hoy era ese, el que cuando estemos todos más o menos en fases plausibles habrá funeral de Estado en recuerdo a todas las víctimas, habrá homenaje para todas ellas, para todos los sanitarios, con la presidencia del jefe del Estado del Rey de España, Felipe VI. Bueno, me siguen pareciendo héroes, ¿eh? Por mucho que pasen, me siguen pareciendo gente incansable. Y cuando ellos salen ahora, que lo hemos visto mucho esta semana, a las ciudades, y ven que hay alguno que todavía está ya con la alegría, como si estuviéramos en la normalidad, y voy a charlar, ya, yo imagino. Se nos ha clavado en el alma un total el otro día, creo que fue La Sexta, de una enfermera que salía después de 12 horas de turno y dice, claro, te sales de 12 horas de currar como si no hubiera mañana y te encuentras a dos o tres sentados en un banco comiendo pipas y dices, madre mía, con la que tenemos metida ahí dentro, se te quitan las ganas, te dan ganas de pedir la baja, decía la pobre. Pues hombre, yo entiendo que el que estaba allí liado comiendo pipas pues no tenía ganas de ofender a nadie y que lo vio como algo natural, pero hay que pensar un poco en los demás. Te pones al lado de un centro hospitalario, salen allí de currar 12 horas como se lo está pobre muchacha, y te ve a ti desahogado, comiendo pipas, como si estuviera la cosa normal, pues imagino que no es un plato de buen gusto. El aplauso para nuestros sanitarios. Mañana volvemos a sacar micro en otras ciudades españolas. Y antes de seguir, los oyentes que llevan ya un rato escuchándonos con nosotros, les hemos dicho que a esos que están en la fase 1 desde el próximo lunes, según las condiciones que hoy han sido publicadas en el BOE, les felicitamos y les hemos preguntado a través del 628-26-90-92, ¿qué van a hacer? Que cuenten sus iniciativas, las ganas que tienen de tomarse algo, de ver a alguien, ¿no? Porque puede haber reuniones de menos de 10 personas.
Eso es.
Puedes ir a ver.
Aplicado, Simón, por favor, que esto
creo
es
que
importante.
Lo que sí han cambiado porque le han hecho una pregunta, si me equivoco, que estaba David Fer y Raúl escuchando atentos. Le han hecho una pregunta muy bien hecha al presidente del gobierno que ha sabido contestar a medias. Porque en la fase 1 sí puedes estar o desplazarte a un hotel de tu misma provincia, pero no se podía ir a la segunda residencia en la misma provincia. Y claro, es una anomalía. Y creo que al final lo anda por bueno. Y creo
eso
que al final,
es.
No sé si con una redactación en el BOE o con una normativa directamente del propio ministro de Sanidad, sí se puede. Claro, no tiene sentido. Que te puedas ir al mismo hotel en tu misma provincia y no podías irte a la segunda referencia. Así que sí, desde la fase 1 puedes irte a un hotel. Que hay que ir a los hoteles y a los restaurantes. Pero sí, que te vas a ir a hotel,
canalla.
Sí, claro. Y sí, ya puedes ir a la segunda residencia. Y sí puedes ir a la segunda residencia.
Sí, sí. Se puede ir y dentro de la provincia o en las islas, claro.
O en las islas.
6-2, que ha dicho Simón una cosa importante, por favor, que si nos juntamos con 9 personas en una casa, al día siguiente no nos juntemos con otras 9, claro, y al día siguiente con otras 9, claro, y al día siguiente con otras 9, a ver si vais a reunir en una semana a toda la clase de la universidad, claro, allí, 150 tíos en 7 días en una casa.
Pero yo creo, pero yo tengo una pregunta.
Sí, adelante. Adelante, venga, ahora toca ahora. Periodista digital, soy Oliver. Periodista digital, tu pregunta la primero.
Las reuniones de 10 personas, ¿hay límite de tiempo o no?
Yo creo que no.
Sí, 90 minutos y la prolongación.
Yo creo que todo es sentido común.
Es decir,
común,
que si tú, o sea, te reúnes a las 7 de la tarde...
La siguiente pregunta es, ¿en la reunión de las 10 personas se puede hacer el porrón y beber en porrón? Hombre, pues vamos a intentar tener un poquito de sentido común con todo.
¿Te refieres si vas
con los cubiertos, con las ensaladas? Pues hay que tener precaución con todos.
¿Te refieres si vas a poder pernoctar en la casa de la chica, Rulo? ¿Eso es lo que quieres saber?
Sobre todo porque hay un peligro, que ya lo hemos venido... ahora le vamos a preguntar, que vamos a estar enseguida con un experto en virus. Una de las pocas tesis doctorales sobre el coronavirus, el del MERS, el que se produjo en el 2012. ¿Qué iba a decir?
El Rulo, que es un canalla, que lo que quiere es quedarse a dormir ahí con la pájara.
Tenemos un problemilla con los asintomáticos, claro. Es que no sabemos si el Rulo tiene síntomas, pero a lo mejor tiene... O tú, Amaro. Entonces hay que tener el máximo cuidado. Yo es que me encuentro bien, no siento nada ya, pero a lo mejor eres un foco de contagio, eres un vector.
Claro.
Pues hay que tener cuidado con todo y hay que tener precaución con tu familia, con tus amigos, si te vas a ver en la fase 1, que en la fase 0 no se puede. Eso sí.
Eso es. 6-2-8-26, que echo de menos yo la fase 1, ahí como la echaba de menos.
¿Vas a meter ya los oyentes, Fabiano?
Sí, a eso voy. 6-2-8-26-90-92-00-34, si mandas nota de audio desde fuera de España. Contadnos vuestras cosillas, contadnos que estamos para escucharos. ¿Qué vais a hacer el lunes, canallas? ¿Qué vais a hacer en la fase 1?
¡Bandidos, bandidas!
¡Ay, cuidado con lo que hacéis!
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Os he estado escuchando mientras me duchaba después de trabajar y me parece uno de los debates más geniales,
esto es para MI,
más extensos y totales que puede haber, comparar la trayectoria de Alemania y con Brasil. Sí. Yo aporto mi granito de
Alemania y Brasil.
Yo creo que Alemania, como equipo, como bloque, como conjunto, ha sido siempre mejor, más armonioso, más compacto. Acabo de oír en vuestro marcador internacional, creo, eso de que Gerd Müller no olvidará nunca la Eurocopa del 72. Creo que sabéis de sobra que Gerd Müller, desgraciadamente, lo ha olvidado todo porque tiene esa dichosa enfermedad que no quiero nombrar, que sufren muchas personas mayores.
Es que es el nombre de la sección.
Yo quiero dar todo mi agradecimiento a Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, por todos los momentos que me hicieron vivir en mi querida y lejana
Alemania.
Once partidos de abonados.
Hay que meter los vuestros.
Porque no devuelve el dinero a esos abonados. El 25% de los partidos no se van a ver en el campo y no va a devolver un duro.
Ángel Torres.
¿Y cuánto se va a empezar la liga con público? ¿Eh? Otros 5 partidos, sí, es lo que va a sacar hoy. Y ha sido muy listo, pero de dar no da nada.
Muy bueno, me ha parecido.
A mí también.
Desde Santander, creo que cada equipo, como cada familia o como cada empresa, es un mundo. Y no todo el mundo se lo puede permitir. Hay gente que vive en el hambre y la economía no le permite hacerlo. Como gesto está bien. Económicamente, pues cada equipo lo verá como lo tiene.
Me gustaría saber, por favor, la opinión de todos vosotros acerca de por qué el fútbol femenino ha tenido que parar sí o sí y ya no se va a volver a jugar, y eso no ha pasado con el fútbol masculino. No lo entiendo. Liga profesional, liga de primera, ¿por qué unas sí tienen que parar y los otros se hacen todos los esfuerzos porque continúen? Gracias.
Hombre, si somos políticamente correctos, te diremos que no es justo, porque no lo es, porque hay un rasero que no mide igual. Pero si somos certeros en el análisis, la dimensión que tiene el fútbol masculino en nuestro país no la tiene el fútbol femenino. Eso también es así. Los 185.000 empleos que genera el fútbol masculino, el 1,37 del PIB, esas cosas. Pero si me preguntas a mí como ciudadano, pues me hubiese gustado que se hubiese hecho un esfuerzo después de haber sacado convenio colectivo, etcétera, etcétera, porque la primera Iberdrola se hubiese podido también reanudar. me hubiese gustado que se hubiesen sentado más, que se hubiesen sido más sesudos en las reuniones para saber si había forma humana de desarrollar. Pero es verdad que no podemos equipararlo porque no son iguales, porque no tienen la misma repercusión el fútbol femenino que el fútbol masculino, al menos en nuestro país. Por ahora.
628-26-90-92, mándanos tu nota de audio en torno a lo que vas a hacer el lunes, si tienes la suerte de estar en la fase 1 desde el lunes, o si vas a estar en la fase 0, pues qué vas a hacer también, oye, que claro, lo que nos interesa también, siempre dentro de la ley, ¿eh? 628-26-90-92 es el sitio a donde ha escrito Juan Carlos para contar su historia, ya nos está escuchando.
Cuéntanos.
A ver, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas
tardes. ¿Has aplaudido?
Sí, todos los días.
Así me gusta, que no se relaje nadie, ¿eh? Estás en Santander, ¿verdad?
Estoy en Santander, sí, señor.
Oh, qué mal sitio, perfecto. Qué sitio más feo.
Escuchándoos como siempre, fase 1 desde el lunes.
Muy bien,
ahí
qué
estamos.
Bien,
pues, ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos.
Bueno, pues nada especial, porque ya ahora mismo ya puedo salir a pasear con mi hijo una hora al día y todas esas cosas, o sea que tampoco...
Bueno, ya puedes ir a una terraza, a un restaurante, a un comercio, a comprarte unas zapas.
No está claro que vayan a abrir muchos tampoco, ¿eh?
Bueno, ya imagino, pero alguno habrá. Sí. Yo llevo diciendo desde el arranque de esta crisis que todos vamos a perder. Todos vamos a perder.
Sí.
Yo entiendo al hostelero, entiendo al que tiene el bar y al restaurante. ¡Ah, es que con 50% no hago nada! Pues hombre, entre el 0 y el 50% ya es algo.
Sí, hombre, aquí va a venir, por ejemplo, la terraza del Faro, que claro, a mí me coge cerca de casa. Y luego
hay que hacer caso a la recomendación de la suegra de Amaro. El que vaya a consumir, que se ponga gocho. No vayas allá por una tapita, claro. Si te vas a tomar algo al restaurante, pídete una buena, claro. Haz gasto.
No vayas a ocupar el sitio para nada.
Claro. Dan lluvia, ¿eh?
Dan lluvia encima.
Sí, miércoles, vale. Ya veremos.
Bueno. Oye, Juan Carlos, pero no nos llamabas para esto. Tú tenías una reivindicación deportiva y, oye, como somos la radio del deporte y de todos los deportes y de todas las edades, te queremos dar voz. A ver, Juan Carlos.
Sí. Oye, pues yo os lo agradezco en primer lugar y lo primero que quiero decir es que hablo únicamente en mi nombre, ¿vale? No represento a ningún club, ni a ningún equipo, ni nada de eso, ¿eh? Uh-huh. Que no haya malentendidos. Yo me ha parecido feo un detalle que es lo que os quería comentar de la Federación Cántabra de Balonmano. Porque aquí ha habido federaciones que, con respecto al deporte escolar, pues no han nombrado campeones a ningún equipo de ninguna categoría. Y, sin embargo, la Federación Cántabra de Balonmano ha nombrado equipos en todas las categorías, excepto en la Liga Alevín. Según el comunicado de esta federación, la Liga Alevín se declara desierta al ser una competición de carácter formativo y educativo. Entonces, yo creo que el deporte escolar tiene carácter formativo y educativo. Y eso de dar campeones o dar títulos a todos los equipos de todas las categorías, excepto a la categoría Levín, pues yo no lo veo, porque yo creo que los infantiles también son de carácter formativo, ¿no?
Pues efectivamente.
Sí, ¿no? Y además, si fuera así y no hubiera que otorgarles ningún título de campeones, ¿por qué otros años se les ha otorgado a esos niños, no? Estamos hablando de una competición que, como las demás, no había terminado, pero que, bueno, ya llevaba 14 partidos, que en este caso, además, había un equipo que había ganado, era el único que había ganado todos los partidos. Estamos hablando de que de niño cualquier título que ganas es un recuerdo que tienes para toda la vida. Cualquiera que hayamos practicado deporte de niño, yo creo que lo sabemos, que eso es un recuerdo que te queda para toda la vida.
O trauma, ¿eh? Porque yo nadaba y era siempre el último, con lo que también tengo ahí ese come-come, ¿eh?
No te daba medalla,
por supuesto. No, nunca.
Estoy hablando de cuando ganas algún título.
Nada, ¿no? yo no he ganado nada.
Yo poco también.
Era malísimo.
Pero lo que no entiendo es por qué se otorga el campeonato a todos los equipos de todas las categorías, excepto al de categoría Levín, cuyos entrenadores, padres, niños han hecho el mismo esfuerzo todo el año por acudir a entrenar a los desplazamientos.
No tiene sentido. ¿Y cuando has preguntado, qué te han dicho?
Me parece... Bueno, yo no he preguntado. Esto es una circular que ha salido ayer en la web de la Federación Cántabra de Balonmano. Simplemente les he escrito un mail. Considero que estamos en fin de semana y quizá no lo hayan leído. No sé si me contestarán o no. Quizá a raíz de la difusión que estáis dando vosotros, pues me llegue algo. Pero yo creo que haría falta un poquito más de generosidad, ¿no? Y un poquito más de reflexión, ¿no? Porque yo creo que queda muy, muy feo, ¿no? Dar a todos menos a uno, ¿no?
Queda muy feo.
Sí,
es que no,
verdad, que queda feo.
Es que queda feo, pero ¿y por qué?
Yo creo que es más ecoánime, por ejemplo, lo que han hecho en voleibol, que no han dado a ninguno, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
Claro, a todos va ninguno.
Vale, podemos decir que faltaban a lo mejor 6 jornadas, ¿no? 7 para... Pero bueno, en todas las categorías...
¿Tienes comprobado que en la categoría Levín no ha quedado segundo el equipo del hijo del presidente o algo? A ver si es que ha quedado ahí ahora eso ahí en el escalón.
Bueno, yo... A mí, sin entrar en esos temas, porque yo tampoco veo ninguna mano negra por ningún lado, yo lo que sí que me ha parecido un detalle, sobre todo, muy feo, ¿no? porque, o sea, conceder a todos menos a una categoría, sí, me parece feo. Y sobre todo, a mí lo que me ha mosqueado es la explicación, ¿no?, de que es una competición de carácter formativo y educativo y por eso no se otorga el título en esa categoría. Pero señores, todo el deporte escolar, cualquier categoría, yo creo que es de carácter formativo y educativo, ¿no? No sé.
Sí, sí, yo estamos totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos.
Si considerasen que por ese hecho no hay que darles título, pues tampoco se habría concedido otros años, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, como tenemos ahí tu número, el sábado, porfa, sí, a ver si te nos contesta. Vuelves a escribir y nos da la resolución, nos claro. dices, oye,
que
pues
te
mira,
conteste la Federación Cántabra.
Claro, eso es. Oye, nos contestaron esto y nosotros pues ya o nos quedamos tranquilos o seguimos peleando.
O llamamos a la Federación Cántabra.
Claro, llamamos y nos enteramos que seguramente el lunes, pues cuando lean tu mail y tu queja, pues te darán una explicación. No sabemos si será certera o no, pero la explicación te la daremos y nosotros aquí la contaremos.
Quiero entender que claro, como esto ha salido ayer por la tarde, yo escribí ayer por la tarde un mail a la federación, pues entiendo que no habrá nadie, que no le dan ni tal.
Sabiendo cómo tiene la labia, te habrá salido corto el mail, por lo que veo, entonces he dicho, esto ya para el lunes.
Pues sí, hay testamentos más cortos, la verdad. Pero bueno, yo creo que un poco de generosidad, ¿no?
Lo están subrayando todavía, lo están con el Edding subrayando.
Bueno, soy gran fan vuestro, que lo sepáis. Aparte.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy grande y seguimos ahí tu caso. Un aplauso.
Un abrazo, gracias.
La Federación Cántabra.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Estaba fijándome en el último partido del Footmarca Stars. Pues va ganando el equipo de Pelayo, que es el Betis. Ah, no, va ganando el Manchester. Ha fallado ahora el Betis.
¿Qué
en marca.com lo tienes, con la narración de José Rodríguez y de Víctor Romero.
Qué parada otra vez.
Está ganando el Manchester City de Mariano García, que es atleta, Pelayo, que era el Mariano que iba a entrar antes. Y le está ganando al Real Betis de Pelayo Roza, que es piragüista. Está en la segunda parte. 3-1.
Qué cabeza tiene José, ¿eh?
Sí, sí, está muy cansado. Eso sabe todo de memoria.
Perdón, es verdad.
Hablaba de tamaño.
Hablando de gente con cabeza, es que es muy joven el doctor Javier Cantón, que nos está escuchando ya. Queremos hablar de agua, por eso estamos escuchando la banda sonora de Aquaman. Queremos hablar de virus. Él es experto en coronavirus, es doctor en virología, es licenciado en bioquímica. Tiene, como decíamos hace un ratito, esa tesis doctoral con el MERS, con el COVID antiguo, el del 2012, así que podemos preguntarle un montón de cosas de este virus. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por llamarme.
Y bueno, y tienes 30 tacos, con lo que tienes pinta de que eras de los que sacaba 5 en la asignatura del colegio, ¿verdad, hijo?
Bueno, no te creas.
Sí, sí, a mí no me engañas.
Ah, te tenemos fichado.
Escúchame una cosa, es que acaba de salir, Javier, enseguida te estoy atendiendo, David Fer, hay positivos, pero en el equipo de segunda de la Liga Alemana, ¿has dicho?
Sí, eso es, comunicado del Dinamo de Dresden, confirmando 2 positivos en la tercera oleada de test, la realizada el viernes 8 de mayo, es decir, ya con los entrenamientos en grupo reanudados, y eso ha llevado a poner en cuarentena a todo el equipo. una cuarentena que va a ser de 14 días y por tanto implica el aplazamiento del partido de segunda Bundesliga el próximo domingo entre el Hannover 96 y el Dinamo de Dresden. Es un muestreo de 42 personas las que se han sometido a este test en el Dinamo. Dos de ellas han dado positivo, pero el hecho de que ya estaban entrenando en grupo les lleva a cuarentena colectiva de 42 días. Veremos si esto frena o no el retorno del fútbol profesional alemán. Es un caso, insistimos, en el equipo de la antigua Alemania Oriental, el Dinamo de Dresden, que está en la segunda Bundesliga.
¿Has dicho 42 días, David Fer?
No, 42 personas testadas.
Vale,
dos
vale.
Positivos, cuarentena de 14 días.
Ah, qué susto, digo, eso. Con 42 días ya no vuelven a estos
¿Y cuál es la otra noticia de un señor que me vas a decir antes que se me ha olvidado?
Olas.
Ah, sí, Jean-Michel Olas, el presidente del Olympique de Lyon, que ha hablado, ha dado una entrevista en RTL y ha dicho que la vuelta del partido de octavos de Champions ante la Juventus está confirmada para el viernes 7 de agosto en Turín a puerta cerrada, lo cual da bastante peso a algo que todavía no es oficial, y es que UEFA pretende disputar las competiciones europeas en todo el mes de agosto. Ha dicho que si sus apelaciones a la justicia ordinaria no tienen éxito, van a mandar desde el gobierno francés al Olympique de Lyon y al PSG masacrados por ser equipos que no van a tener una preparación que sí van a tener en el resto de Europa. Ha sido uno de los personajes más críticos por el cierre del fútbol francés, el presidente del Lyon, que el año que viene no estará en Europa por primera vez desde 1996, y en esa entrevista ha tasado en 900 millones de euros de pérdidas el hecho de no acabar esta temporada para el fútbol francés.
¿Cómo está el fútbol, Javier? ¿Te has dado cuenta cómo somos los chicos de deportes, no?
No paráis, pese a que no hay fútbol.
Eso nos dice la policía cuando nos para, pero ¿dónde vais a trabajar si no tenéis fútbol? ¿Qué estáis haciendo? Pues eso, hay que hacer programación. Yo reconozco que intenté, y fue muy fácil, cerrar la entrevista con el doctor, con Javier Cantón, al que voy a tutear porque soy más mayor que él, si me lo permite.
Por supuesto, me siento más cómodo.
El pasado miércoles y el jueves ya me di cuenta de que el gobierno había encargado un informe al CSIC sobre la incidencia del virus en las aguas, en las playas, en las piscinas, en las saunas, porque este virólogo, Javier, pues se ha manifestado diciendo que no es muy probable que el índice de contagio sea muy alto por la propia naturaleza del medio acuoso, tanto el agua de mar, un poco más el agua dulce y también las piscinas por aquello del cloro. No lo encauzo mal, ¿no, Javier?
Nunca mejor dicho lo de encauzar. Pues efectivamente lo que acabamos de decir del agua en sí, tanto de las piscinas por el cloro como la de la playa por la sal, es que no son medios agradables para el virus, son medios que tienden a inactivarlo y por lo tanto no son peligrosos. El peligro viene de todo lo que hay alrededor, de toda la actividad social que hay alrededor, porque hay una piscina comunitaria llena de gente, las duchas, el chiringuito de la playa, toda esa aglomeración, eso sí es peligroso.
Sí, la barandilla del chiringuito, la escalera de la piscina cuando salimos, ¿no? Ese tipo de cosas que, claro, ahí sí que retienen.
Claro, luego coges y con las manos con las que te apoyas la barandilla, como tú dices, te pones las gafas de bucear, te tocas la cara y ya tienes el lío.
Hablabas en tus estudios y en tus escritos de esa membrana lipídica que sueltan, que se llama, creo que, plasmólisis, cuando el agua entra en contacto con el virus y es cuando se lo fumiga, ¿no?
Algo así, claro. El agua salada, ¿no? Tiene una concentración de sal muy alta en la playa. Sin embargo, el medio de dentro del virus tiene poquita sal. Entonces, hay un fenómeno que se llama plasmólisis que se produce porque el agua que hay dentro del virus, dentro de esa membrana, tiende a salir fuera y por lo tanto como que se... decirlo mal y pronto, se chuchurre el virus, ¿vale? Se queda sin agua dentro y a este fenómeno puede causar la inactivación del virus. Ya no sería contagioso, no sería infectivo.
Queríamos hablar con una voz autorizada, en este caso la de Javier Cantón, porque el fin de semana pasado estuvimos hablando con Aritz Aramburu, ¿os acordáis? El surfista, y yo le preguntaba, digo, pero habéis preguntado a la Federación cuál es la incidencia del virus en el agua, y claro, como no lo sabía, digo, pues lo vamos a averiguar este fin de semana, y qué mejor que tú. O sea que en el agua de sal, por eso que tú dices, la acción del agua de sal con el virus, en el agua dulce un poco menos por aquello, el cloro igual, también se lo fumiga, y la arena, porque vimos hace ya 3-4 semanas cómo estaban echándole lejía a la arena. La arena también tiene componente de salitre que no haría falta, ¿no?
No, claro, la gente en las playas, hombre, esto de echarle lejía para desinfectar
sí, lo vimos.
Una brutalidad ambiental, pues y no hay estudios que demuestren que el virus en la arena de la playa, con el sol dándole, el ambiente salino y tal, pueda mantenerse infectivo en la arena. Eso probablemente no ocurra. Y sí que se ha demostrado que la brisa marina y tal no tiene la capacidad, en principio, principio de transmitir el virus. Entonces, en ese sentido, las playas, como te digo, si vas tú solo a una playa, no es probable que te contagies de coronavirus. El problema es que, como pasa en las playas de España, que se aglomera la gente, pues contra el sol, contra azul y demás, sí que tenemos riesgo en ese sentido.
Doctor, a ti, como experto, como virólogo, ¿te llama la atención el nivel de destrucción de este virus? ¿Te lo esperabas así? Porque yo reconozco que vosotros sabéis, pero a más de un experto también le ha pillado esto, esta sobredimensión que ha adquirido de una forma, bueno, pues el propio Fernando Simón, que yo no jamás le pondré a alguien currando como está currando, le pondré un pero es verdad que el Fernando Simón de hace 2 meses y medio no pensaba en el nivel autodestructivo que tiene este virus.
Yo podría hacer así una cuenta de la vieja que los coronavirus, antes de que llegara este, ya lo habían matado a 2.000 o 3.000 personas en el mundo desde que se conocen, más o menos, por ahí están las cifras. Porque hay muchos que se han muerto y no hemos detectado casi por coronavirus, pero probablemente estuvieran contagiados de una de las especies menos abundantes, menos letales, ¿no? Y claro, que llegue este y que sea el gran virus de este siglo, que se lleve por delante países del primer mundo, pare su economía, pare el trabajo, hace de esa forma los sistemas sanitarios, que lo ha colapsado, ha sido algo, vamos, asombroso. Sí es cierto que los que nos dedicamos a los que hemos estudiado los coronavirus llevamos muchos años diciendo que tiene la capacidad de saltar de este, que en murciélago hay cientos o miles de especies diferentes de coronavirus. Entonces, si esperas el tiempo suficiente, no es raro que pase esto. Desde 2002 hasta ahora, en 18 años, han saltado a las especies 3 coronavirus. El SARS-1 en el 2002, el MERS, del que fue mi tesis, en el 2012, y en el 2019-2020 nos encontramos con el SARS-2, que es como se llama el virus que causa COVID-19. Entonces, que a lo mejor dentro de 5 o 10 años tenemos otro, porque tampoco sería una sorpresa.
Ya, lo malo es cómo te pille, de qué manera. Te he leído en alguna entrevista, Javier, que si eres partidario de la mascarilla, sí o sí.
Yo sí, yo la recomiendo porque, ya que sabemos el medio por el que la vía de transmisión del virus, que es por gotitas de saliva al hablar o al toser, también sabemos que las personas sintomáticas, que no sufren fiebre, ni tos, ni nada, tienen carga viral alta y son contagiosos, mínimo hay que pedirle a la gente que cuando vaya a hacer la compra, ¿no?, o cuando haya sitio que esté más gente y demás, que se ponga una mascarilla, uno, porque tú puedes ser asintomático, no saberlo, y dos, porque a lo mejor tú estás sano, todavía nunca te has expuesto al virus, y puede que alguien de alrededor también sea asintomático, no lo sepa, no lleve mascarilla, y así por lo menos tú más o menos te puedes proteger. Esto unido, claro, porque como tampoco podemos tener las mejores mascarillas, las FFP3, las FFP2, tenemos pues las quirúrgicas, que ahora te las puedes comprar, la mascarilla vale menos de 1 euro, ¿no? Te las puedes comprar, y es unido a mantener la distancia de 1 a 2 metros, la cola de supermercado y tal, es medida más que suficiente para que, si hubiéramos hecho desde el principio, en vez de 26.000 muertos que llevamos en España, que se dice pronto, si imagínate que tuviéramos la mitad, pues ya sería de agradecer.
Pues sí, claro. Cualquier número o dos menos, que son números y son personas.
Yo siempre lo comparo, si me permites, con la campaña de la gripe del año 2018-2019, que sí. La de ahora todavía están a punto de salir los datos, si no han salido ya, pero el año pasado murieron en España, notable en el mundo, en España, de gripe 6.300 personas. Entonces, este virus que llevaba 26.000, pues, te hace una idea de la capacidad que tiene.
¿Queréis preguntarle algo a Javier?
Sí, yo
Javier.
Tengo millones de preguntas.
Ya, pero
Javi, luego, venga, luego te llamo y te hago las 100, las 99 que quedan, pero me dejas hacerte dos rápidas, ¿vale, Javi? Oye,
claro, pues, sí.
Que también es más joven que tú, acuérdate.
Sí.
Con 30 pero, palos, fíjate todo lo que ha hecho.
Pero es que no dice nada bueno de él, sino malo de mí.
No, que ha estudiado mucho y muy deprisa.
Por eso.
Además con ese tono, ese acento que tiene del Ferrol cerrado, que es del mismo Ferrol.
Sí, ya te digo,
Yo soy de Bilbao, del centro.
Javi, ¿podéis decir ahora ya con lo que sabéis del virus que lo conocéis al 100% o no?
No. Hay cosas que sí sabemos al 100% a nivel de la secuencia genética. Qué tipo de vacuna podría funcionar mejor, hay cosas que sí que saben muy bien, pero no sabemos todo el panorama médico de cómo afecta, porque te digo esto? Porque hasta antes de este coronavirus sabíamos que en humanos ocasionaban resfriados leves, neumonía y en el peor de los casos muerte. Estamos viendo que infecta a células del corazón, que infecta también a células del sistema nervioso, que puede formar coágulos en la sangre. No esperábamos que pasara tantas cosas, igual porque no hayan muerto el número de personas suficientes como para que aparecieran síntomas y más concretos, más nuevos. Antes de esto, como digo, el SARS mató a 800 personas, el MERS a otras 800 en todo el mundo. Entonces, los datos médicos que están arrojando sobre la capacidad que tienen estos virus de contagiarse y de producir enfermedades y demás, hay cosas que todavía no las manejamos.
Oye, y Javi, yo creo que pocas personas tienen el conocimiento del virus que tienes tú, ¿no? En España, yo creo que antes de, quiero decir.
Él es experto en el primer coronavirus.